Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
Siete y ocho minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Zona de Marca en este lunes 1 de junio. Rugby hasta las 8 de la tarde en Radio Marca Valladolid, nuestra hora habitual en uno de los últimos programas de la temporada. Estamos aquí negociando la ampliación de contrato para estar algún lunes más, pero a la hora de repasar partidos, evidentemente, va a ser el último, porque ayer tuvimos un campeón de liga vallisoletano, el Braque Esos Entre Pinares, y hoy queremos hablar de ese partido, de esa victoria frente a la Unión Esportiva Samboyana, que supone el cuarto título de liga consecutivo para el BRAC, el sexto de su historia y el cuarto título en esta temporada 2014-2015. Después de la Supercopa, de la Copa Ibérica, de la Copa del Rey, llega la Liga, evidentemente temporada histórica póker para el BRAC Quesos Entre Pinares. Estamos en la terraza del Coco, estamos de lujo aquí con un día espectacular que hace en Valladolid. Es un sitio fantástico para aquí venir a tomar algo y también para hacer una hora de radio. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Saludos, hola, chus. Pues me sorprende, vosotros ya habéis inaugurado la terraza del Cocomo, ¿no? Un día que yo no estaba.
Eso es, un día que tú no estabas, aprovechamos.
Es maravilloso, es maravilloso. De hecho, yo he dicho que voy a sacar los ordenadores de la productora y el próximo vamos a trabajar aquí fuera, ¿eh? ¿Sí? Está de lujo, sí.
Todo el verano aquí de...
Todo el verano aquí.
De cara a la galería, pero
fiesta,
entonces vas a descubrir tus secretos, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, saludo a José Carlos Crespo. José, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Chus, bien, muy bien.
Bueno, me imagino que contento, ¿no? Victoria, un título para el rugby vallisoletano, siempre te alegra.
Sí, siempre me alegra y sobre todo que haya ganado el que mejor rugby venía haciendo a lo largo de toda la temporada.
¿Lo hizo en el día de ayer también, en tu opinión?
Yo creo que hizo un rugby muy inteligente. Se puso por delante en el marcador y bueno, pero no le voy a fastidiar la crónica a David, que luego me riñe.
Ahora nos lo cuenta. Y saludo también a Pablo Isidro. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas a todos.
También contento, ¿no? Me imagino, al final, pues bueno, primer año que hacemos Zona de Marca y año buenísimo para el rugby de nuestra ciudad.
Completísimo, sobre todo para el Braque Esos Entre Pinares y sobre todo con la consecución de títulos, incluyendo también otros años, yo creo que genera unos registros espectaculares, la verdad, para el conjunto quesero. Así que bueno, seguimos. Luego os comento un poco esos números.
Bueno, y saludo a uno de los grandes protagonistas del BRAC, por no decir el, bueno, quizá más representativo, que su entrenador, Diego Merino. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, nos hace especial ilusión. Bueno, lo has conseguido, el pleno. Nadie lo había conseguido en el rugby español y ha llegado este BRAC y ha entrado en la historia.
No, está muy bien. La verdad es que ha sido una temporada muy dura y encantados de haber conseguido lo que hemos hecho.
Poca gente conozco más modesta que tú.
No, tampoco lo busco, soy así, entonces tampoco, ¿para qué voy a tener que tirar las campanas al vuelo cuando no lo he hecho?
Yo no sé si el BRAC tiene la mejor plantilla, yo no sé si el BRAC, como dice José, hace el mejor rugby, pero hay que valorarlo, ¿no? Ganar cuatro finales, sea contra quien sea, no es nada fácil.
No, y ganar cuatro ligas consecutivas y venir haciendo lo que llevamos haciendo, y bueno, pues eso es de dar las gracias al club, a toda la gente que está trabajando y toda la gente que ha hecho que esto sea posible.
Uh-huh. ¿Qué título has disfrutado más de los cuatro de esta temporada? No sé si este.
No, yo creo que la Copa del Rey.
Copa del Rey.
Creo que es el que más he disfrutado, la verdad, porque sí que veníamos de hacer partidos no muy buenos, en los que al final rematábamos pero no dejábamos un buen sabor de boca, y creo que es el que más he disfrutado, la verdad.
Fíjate que quizá de puertas para afuera ha dado la sensación que es el que menos se ha celebrado, ¿no? Porque la Supercopa, bueno, pillas el arranque de temporada con ganas, la Ibérica es la primera para el BRAC, este es pues bueno, el premio a toda una temporada y bueno, pues la copa queda ahí un poquito como, no sé si un trofeo menor, pero...
Pero eso, que mejor ambiente tenía la grada también, ¿eh?
Sí, y bueno, y trofeo menor para nada. A mí sí que me gusta el formato, me parece que el jugarte todo a un dos partidos a un partido me parece un formato muy bonito y siempre me ha gustado la Copa del Rey. Y bueno, pues eso, que personalmente a mí, después de haber ganado los cuatro, el que más ilusión o el que más reconfortante ha sido la Copa del Rey.
Creo que la Samboyana no piensa igual que tú. No solo porque no la ha ganado, sino porque no la ha ni disputado.
Ni la piensa disputar.
Bueno, vamos con la crónica, ¿no? De ese partido con resultado final 19-8.
Bueno, sí, la verdad es que la crónica ya la hemos visto en todos los medios. Esta final de la Liga ha tenido un pozo mediático bastante importante. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que todos los aficionados ya conocen. Interesante desde el punto de vista que salió el BRAC sorprendiendo, o porque no esperábamos quizás ya romper el marcador con un ensayo en los primeros instantes, pero la jugada de Alex Button y Pablo Mejimoye pues fue un gran poderío de experiencia, de saber jugar rugby, de técnica y de táctica. José Carlos, no sé si opinas lo mismo.
Sí, yo creo que, hombre, la genialidad de Alex Button haciendo las veces de centro en esa jugada, pues es un detalle de la calidad personal quizá de ese jugador, pero también es un fiel reflejo de la concentración de la que hizo gala ayer el Quesos Entrepinares, donde yo creo que lo que triunfó fue que en todo momento sus filas estaban colocadas, tanto en ataque como en defensa, sus filas estaban colocadas. Lo más fácil es que un talonador se hubiera ido al reagrupamiento anterior corriendo a intentar ganar una posición y sin embargo ve que no hay problemas y se queda creando peligro en el exterior y consiguiendo ese ensayo en el minuto 5, pues que lógicamente definió un poco los derroteros del partido.
Pablo, ¿qué te pareció el ensayo? Fue un ensayo que quizá no esperábamos tan pronto, ¿no?
Efectivamente, fue muy, muy, muy rápido. La verdad es que yo creo que, bueno, dejaba un poco ya las claras las intenciones queseras y sobre todo que yo sé, creo que era minuto 4, minuto 4 y medio, una cosa así. No llegó a ser...
Ni minuto 5.
Minuto 5. Entonces, bueno, la verdad es que también sorprende por esa... movimiento, no estamos acostumbrados a lo mejor un pilier que haga esos tipos de movimientos, un 2, un 3, un número 1 que se ponga a correr de esa manera, y la verdad es que fue, desde la grada se vivió de una manera, vamos, gritar a rabiar, porque la verdad es que sí que fue una cosa bastante espectacular. No sé, bueno, si seguiréis un poco con la crónica, pero sí que comentar un poco que a lo mejor en fases estáticas, a lo mejor me adelanto un poco, pero bueno, quizá fue el equipo que más le puso en aprietos al Quesos Entrepinares esta temporada, o en touch, en melee, sí que hubo bastante más igualdad, que se vio un poco, yo creo, a lo largo de la primera parte quizá, o la segunda. Las que estaba ya lo tengo confundido, pero bueno, yo creo que en principio a lo mejor era un poco un rival complicado, digo, no sé si lo veas así, que a lo mejor en liga regular un poco el que más ha puesto en aprietos, al final a tenor de resultados, porque es verdad que allí se perdió por 3 puntos, aquí se ganó por 4, o por
un punto se perdió ahí.
Por 1. Entonces, bueno, al final como que el equipo que más en aprietos le ha puesto, y no sé si también se vio un poco ayer, es verdad que ayer ya en la segunda parte está todo como... parecía que estaba todo más contemporizado, más tranquilizado, pero bueno, sí ha sido un poco el equipo que más guerra ha dado, más allá de decisiones de esa
plantilla.
Suelta
la pregunta, Pablo, que pareces argentino.
perdón. Perdón, entonces eso, si al final ha sido un poco el rival más duro esta Samboyana.
Sí, no, es el equipo más completo junto con nosotros, además que lo ha demostrado durante toda la fase regular, que ha estado primero mucho tiempo, y le ves los partidos y son capaces de hacer muchas cosas y muchas cosas bien, entonces sí que me daba más miedo o más respeto que igual Cisneros, que eso, que tiene más individualidades, pero el conjunto creo que es mejor esa Samboyana.
Hasta la jornada 13ª creo que fue el líder, excepto una que fue Cisneros, dominando la clasificación. Pero volviendo a ese primer ensayo, sí que vimos en muchas fases del juego cómo Pablo Mejimoye salía mucho por el carril del ala, me dio a mí la impresión. Es un movimiento táctico preparado, lógicamente.
Sí, no, la disposición táctica es así y él tiene que estar ahí. Luego, pues eso, tienes a gente como Alex Wunton que puede actuar con jugar a la mano en el juego abierto y tiene esa capacidad y ese poderío.
Sí, bueno, pero yo creo que una de las claves fue el primer saque inicial fue una declaración de intenciones, ¿no? Un saque largo que mete en la línea de 22 sobre en el espacio de la línea de 15 al San Boi, y llega una presión endiablada del que sus entrepinares que no les deja prácticamente ni respirar, y a partir de ahí pues hay una consecución de fases en ataque en las que se recupera el balón, hay una consecución de fases en ataque que yo creo que, bueno, al final le tocó Alex Gunton, hizo un movimiento que yo creo que es de una técnica personal muy grande, pero yo creo que, bueno, pues que el Quesos Entrepinares salió muy concentrado ese partido, en contra de lo que nos tiene habitualmente acostumbrados en esta temporada, donde siempre
pero no
en
las finales, ¿eh?
Bueno, en las finales no, desde luego, pero sí que ha habido partidos de liga en que los primeros 10 minutos, hasta que conseguía adivinar un poco al juego que le iba a jugar el equipo rival, pues se mantenía un poco a la expectativa, y sin embargo ayer salió a ganar el partido desde el primer momento, y de hecho en el minuto 5 yo creo que asestó un mazazo que el San Boi lo fue pagando hasta que ya le llegaron los nervios, le llegó el desgaste físico, y bueno, pues acabó imponiéndose el Quesos, yo creo que con demasiada tranquilidad. Creo que al final la defensa del Quesos acabó asfixiando todas las opciones atacantes del San Boi, y de una manera relativamente cómoda.
¿No estabas de acuerdo?
No, porque bueno, creo que hemos salido concentrados en otros partidos mucho más. En este hemos tenido la suerte que en el minuto 5 conseguimos el ensayo y pisamos 3 veces campo contrario y salimos con 13 puntos. Muchos avanes, golpes de castigo, errores de concentración en la TUT. Entonces no estoy de acuerdo en que estuvimos concentrados. Bueno, sí que sabemos jugar este tipo de partidos, esa es la verdad. Y
sí,
por ejemplo,
sí, eso está demostrado.
El partido contra el Cedul en la Ibérica se demostró que salimos concentrados, muy concentrados. Igual es el partido el que más contento estoy. El partido contra Cisneros también. Este no tanto, este la verdad que no tanto. Igual que contra Vasco también, este no, la verdad es que no salimos concentrados.
Más que la crónica, porque vimos ese ensayo y luego el ensayo de San Boi ya cuando estaba el partido ya deshecho los últimos 10 minutos, a mí me gustaría hablar de las diferentes características del partido. A mí lo que más me gustó del partido fue que el Brack, que es entre Pinares, su entrenador o su staff técnico, fue capaz de visionar el partido y hacer cambios en el juego que influyeron, cosa que la Unión Esportiva Samboyana no hizo para nada. Lo comentábamos José Carlos y yo en directo, que San Boi veía que Melé podía hacer muchas más cosas y realmente no lo sacaba adelante, José.
Sí, la verdad es que estuvo los 20 primeros o 25 primeros minutos en las que pudo disputar varios agrupamientos, varias fases estáticas en la Melé, que las estaba ganando cómodamente y estaba ganando las suyas como sin demasiado problema. Podía haber ordenado sus filas y crear ataques ordenados, y se veía como las ventajas no las quería disputar, no quería ver la Melé. Había ventaja de Melé y directamente jugaban a la mano, muchas veces sin una colocación de sus filas en ataque adecuadas. No quería ver esa ventaja, y parece que hasta que llegó el minuto 25 así, cuando dijo, hombre, que es que no me están barriendo tampoco en Melé, vamos a disputar un poco el ataque de forma ordenada, que fue ese asedio que tuvo también al campo del Quesos Entrepinares, que nos fuimos al descanso pensando que eran capaces de dar la vuelta al marcador sin ningún problema.
Ahí sí que coincides, Diego.
No, sí, la primera parte ellos tienen más posesión del balón y están en nuestro campo, y al final, pues, gracias a la defensa conseguimos irnos al descanso sin que metiese ningún punto. Y bueno, también que en las oportunidades que tuvo a palos no la metió.
Lo que es cierto también que el Brack tuvo ciertos problemas al principio con la touch, sí. Y cambia luego, lanza siempre a esa tercera torreta al fondo, y es mucho más productiva la touch. Este cambio que digo, que quizás en un equipo sí que lo hizo y en el otro no. Y estamos ante entrenadores experimentados también, ¿no? Como Lewis Williams o Bruce dentro del...
Es que yo, vamos, por lo que he visto, la Samboyana siempre juega lo mismo y siempre hace lo mismo. Está muy convencido de que su juego le sale bien, y no varía mucho la TUS, no varía las jugadas desde Melé, no desde fases estáticas, porque creen que eso les va a dar buen resultado. Entonces, bueno, pues suponía que tampoco iba a cambiar en la segunda parte y iban a hacer cosas raras.
Pues tendrán que cambiar de chip porque, bueno, no funciona.
Esas cosas también se entrenan, ¿no? O sea, sí. también se entrenan, ¿no? El hecho de vamos a cambiar el guión de un partido, tenemos que saber jugar otro juego, por si nos lo ponen muy difícil por aquí, habrá que ganar de otra manera. Y eso es de lo que comentábamos David y yo, que la Samboyana pecó de insistir con ese juego que el Queso Entre Pinares acabó defendiendo muy cómodamente, ¿eh? En la segunda parte, los últimos 15 minutos, de hecho la grada ya se aventuraba y todo a celebrarlo, porque veía como, sí, el Samboy seguía insistiendo, seguía jugando a su juego, pero el Quesos Entre Pinares llegaba a la línea de 40, empezaban a ganar metros muy lentamente, hasta que ya acababan o tirando una bola o cometiendo un castigo, y el Quesos Entre Pinares volvía a achicar la presión. O sea, yo creo que el Quesos se mantuvo en un orden prácticamente perfecto, prácticamente de alemán, ¿no? O sea, una concentración y una estructura
cuadriculada, ¿no?
Sí, perfecto. O sea, las líneas siempre estaban en su sitio, y la verdad es que, salvo alguna penetración en el medio del campo de sus hombres más rápidos, como puede ser Kenanufe o Matenga Baker, en que llegó la segunda cortina defensiva perfectamente, hubo creo que tres acciones en las que consiguieron romper la defensa, y muy lejos de la zona de ensayo, y que llegaba la segunda cortina a defender con... Vamos, que llegaba bien a defenderlo.
Podríamos decir también que se echó en falta, quizás por esa cartulina amarilla, a Nil Baró, que podía haber dado más, ¿no? Y se le vio algún conato de carrera por el carril del ala, pero no vimos ese jugador que es el futuro de Samboy, ¿no, Pablo?
Sí, es cierto que esta temporada, yo creo que lo hemos hablado además un poco entre nosotros, Nil Baró ha dejado, venía como a lo mejor una estrella más o quizá jugador franquicia de esa Samboyana, pero la verdad es que, no sé, decepcionó un poquitillo. Quizá tuvo un casi, corriendo por el ala, el intento de conseguir un ensayo, que Guillo Mateo le saca fuera a escasos metros de la zona de ensayo, y poco más lejos luego esa expulsión. Y sí que es verdad que cuando ha estado aquí en Pepe Rojo, tanto en los enfrentamientos con el Chami o con el Quesos, es que bueno, dando un poco más que desear, o sea, dejando un poco esas lagunas y no mucho más, pero bueno.
Yo, es una pregunta para Merino, que lógicamente es mucho más, sabe mucho más de táctica en este deporte que cualquiera de nosotros. Yo creo que Samboy, el mayor pecado que tiene es que tiene una dependencia absoluta de jugadores como Tauli o de aperturas como Kenanufe. Los 10 minutos de expulsión de la apertura, no sabían, verdaderamente fueron 10 minutos que pasaron. El Quesos es verdad que tampoco aprovechó para asestar el golpe definitivo al partido, pero insisto, se encontraba cómodo en esos momentos, se encontraba cómodo defendiéndose, y cuando echan a Kenanufe se queda como sin el punto de referencia. Es difícil una expulsión de una apertura, desde luego que pueden ser de los hombres más valiosos que te puedan echar dentro de un 15, pero yo creo que el Samboy ha tenido muchísimo esos tres hombres, tanto de Afa Tauli como a Picotó antes de marcharse por el Medical Joker de Kenanufe, como de Matenga Baker. De hecho, en las convocatorias en las que no han entrado, porque es verdad que Matenga Baker ha sido una persona que ha tenido muchas complicaciones a lo largo de la temporada, han palmado, diríamos vulgarmente, han pinchado, ¿no? En resultados.
Han palmado, lo has dicho bien, José, han palmado.
En resultados que quizá hubieran podido, y tenían muchísimas opciones para haber defendido el liderato de la división de honor de la liga regular, y sin embargo el pinchazo que tuvo aquí frente al Chami, que se lesiona en el calentamiento, Matenga Baker, a Picotoa no puede jugar, y el Chami, a priori creo que un equipo por plantilla inferior al Samboy, no le dio ninguna opción. O sea, de hecho se llevó un correctivo importante el Samboy.
Tienen jugadores muy buenos, no solo los que has mencionado tú. Marcos Puig, el zaguero, me parece un jugador excelente. Y además es un chaval que con 19 años jugó hace 3 la final aquí de apertura, llevando la dirección del equipo, y lo hizo muy bien. Creo que los dos centros son muy buenos, los terceras líneas son muy trabajadores. Al final es un equipo completo, si no, no llegaría a la final. Está y claro. Al final, pues tú, claro que dependes de los mejores jugadores. Y si te quitan los mejores jugadores, normal que bajes algo del listón o bajes el nivel. Pero a ellos, nosotros, El Salvador, Cisneros, al final pues son gente que viene aquí a dar un salto de calidad, y se nota.
Sí, yo mi impresión personal es esa, que en todos los equipos, como bien dices tú, los buenos jugadores sí, son los que más de menos se echan, o los claro, jugadores que marcan la diferencia son los que más se notan, pero sí que es cierto que yo a Samboy es como la cara y la cruz. O sea, el que es Entre Pinares va al Valdir y a Leu, pierde de un punto con un equipo totalmente de circunstancias. O sea, llega con un montón de bajas, un Nacho Müller tocado, un Dan Sni que no puede jugar porque tiene una lesión en los isocinéticos, no sé qué. O sea, que al final el resto de equipos consiguen un poco sobreponerse a esas adversidades. El mismo Cisneros con las internacionalidades ha tenido convocatorias, desplazamientos difíciles que ha conseguido solventar con siete seleccionables, o sea, con siete jugadores que no estaban jugando con ellos. Y sin embargo, yo a Samboy este año me ha parecido apreciar eso, que tiene mucha dependencia de esos tres jugadores, independientemente que no quiero restarle mérito al resto de jugadores, que tienen jugadores de grandísima calidad, pero yo sí que lo veo
en la primera línea, que a lo mejor no es muy llamativa, pero es muy correosa, por ejemplo.
Sí, hombre, desde luego, en su primera línea, con tanto con Jonathan Phipps como con Chichua, Petit, que hacen de cada abierta pues una guerrilla, ¿sabes? O sea, ahí se disputa cada balón de una manera impresionante.
No, al final hay tres estrellas, como no, hay tres jugadores que se fichan para eso, para resolverte partidos, pero luego, como bien dice Diego, al final una liga es muy larga, aunque ellos no jugaron la Copa, una liga es muy larga y tiene que haber un equipo completo, ¿no, Diego? Si no, pues al final, si dependes de dos, mal vamos.
No, y tienes que tener una plantilla amplia y tienes que tener a todos los jugadores mentalizados y tienes que tener a todos los jugadores con minutos y que se sientan importantes. Al final eso yo creo que es parte del éxito de un equipo y de una, para tener una buena temporada.
No, yo creo que quizá eso es la virtud quizá mayor del Quesos, ha sido quizás tener también una plantilla bastante amplia. Cada vez que lo hemos dicho también muchas veces aquí, salía un jugador, un segunda línea a lo mejor, y es que el que te entraba de nuevo todavía te daba más guerra incluso que el que había salido. Que en eso, un poco volviendo a lo que decías de la concentración, sí que es verdad que a lo mejor, el que eso lo hemos visto, hemos tenido la oportunidad de estar retransmitiendo partidos del Quesos toda esta temporada, y en algunos partidos de División de Honor, algo menos concentrados, empezaban a lo mejor más abajo, incluso yo recuerdo de Hernani llegar casi 0-0 al descanso, 3-0 al descanso, cosas muy, muy, bueno, como dejando los deberes por hacer, pero también creo que es verdad que hay que saber gestionar estos partidos de finales en los que hay que estar al 100%, que creo que en eso el Quesos ahora mismo lo sabe hacer de fábula, porque es que es verdad que incluso ayer mismo en las propias gradas, joder, te dabas cuenta que a lo mejor con un 3-0 te ponen un ensayo y está ya la cosa más complicada, pero la sensación que se ha dado, por ejemplo, en el campo era de una tranquilidad total. Y creo que eso, el Quesos ha sabido jugar muy bien esas finales y a lo mejor para llegar a eso tiene que haber en temporada regular otros partidos, pues que haya más rotaciones, que a lo mejor la gente se relaje un poco más, pero que se acaben sacando los partidos por delante, pero a lo mejor son un poco más feos, o como entrenador supongo que tendrás más pegas y más un poco cosas que añadir, pero que no puedes estar al 100% todos los partidos.
No, pero eso por supuesto que no, pero lo ideal o lo que se busca es estar al 100% en todos los partidos. Y si tenemos una plantilla amplia y tienen que jugar todos y intentamos que jueguen todos, son importantes para todo el mundo. O sea, chales, y tienes que dar el do de pecho, porque si no, igual el siguiente partido no estás, porque tengo a otro que me va a dar el mismo nivel que tú.
Y nunca, entonces, mejor dicho, ¿eh?
Entonces, porque... entonces, al final, todos los partidos importantes, todos los partidos tienes, es cierto que intentas que salgas a 100%, bueno, en algunos se consiguen, otros no, y una liga tan larga y una competición tan larga, hemos tenido 30 partidos esta temporada, es normal que en algunos no salgas igual.
¿Es lo más difícil para ti eso, tener que dejar a gente fuera de una convocatoria,
sí,
en
no,
el banquillo, o sea, ayer sí, fuera no, de la convocatoria se queda gente con la que has contado durante toda la temporada, ¿no? Y al final
sí,
no,
lo peor de este cargo es eso, bueno, para mí personalmente, igual a otros igual no les resulta difícil, a mí sí, porque al final son muchas horas con mucha gente a las que tienes cariño, aprecio, y al final, pues oye, mira, no estás. La mayoría lo entiende, ¿eh? Tampoco tengo que estar dando muchas explicaciones. La mayoría lo entiende y entiende que hay gente que igual está mejor o que para ese partido igual puede dar más.
Volviendo al tema de las rotaciones, de los cambios, has jugado mucho con eso, ¿no? Durante la temporada, en el buen sentido de la palabra. Quiero decir, por ejemplo, Cisneros. Sale de titular Sergio Valverde, banquillo Alex Gunton, se lesiona, se abre una brecha a Valverde y entra Gunton. O sea, al final,
es que vaya banquillo,
claro, el cambio es, no sé si decirte para no preocuparse, pero te preocupas por Sergio, pero no por lo que, por los 15 que van a estar, ¿no?
Al final tengo la suerte esa, de que se están haciendo las cosas bien en el club y podemos tener una plantilla amplia y puedo jugar con ello. O sea, yo sé que en cada convocatoria tengo 23 tíos que van a salir al campo y van a dar lo mejor. dan a lo mejor. Y entonces a mí no me importa el dejar alguno en el banquillo, y sé que el cambio va a ser de calidad y que no vamos a bajar nivel, sino que vamos a aumentarlo. Entonces con eso tengo que jugar, porque tengo esa posibilidad, que gracias a que las cosas van bien en el club, pues puedo contar con una plantilla amplia y puedo disponer de todo.
Y además eso es un plus a la hora de gestionar los egos dentro del vestuario, que es importante, ¿no? El ego de los jugadores, saberlo gestionar como técnico, el hecho de decir, oye, que tienes recambio, que tú aquí no eres un fijo en el 15 inicial.
Nadie es indispensable.
Creo que eso es bueno, ¿no? Para pedirle el 100% a cada uno de los jugadores en los entrenamientos, ¿no? El hecho de decir, oye, que es que el que se queda fuera se queda porque hoy te toca jugar a ti, pero podría también sin ningún problema.
Yo he sido jugador y muchas veces tampoco, no es que no lo entiendas, te gustaría jugar todos los minutos y todos los partidos. Entiendo que para jugadores sea más complicado el hecho de estar en el banquillo o no estar convocado. Pero bueno, al final creo que si los resultados acompañan, todo el mundo está contento.
Te voy a preguntar por un puesto en particular, que es el de apertura, con Griffiths, con Sny. Bueno, han jugado muchos minutos ambos. Has demostrado que son compatibles, ¿no? Por decirlo así, evidentemente con el pateo ha asumido más responsabilidad Gas, pero cuando ha tenido que hacerlo Dan ha respondido de forma fantástica. ¿Esto ha sido difícil también, este puesto en concreto?
No, para nada. Además que son dos jugadores que te facilitan mucho las cosas. Hablas con ellos tranquilamente y ellos te van dando también soluciones. Empezamos con Gas de apertura y luego Dan de primer centro. En cuanto cambiamos, ninguno puso ninguna pega, los dos asumieron el cambio de roles y perfecto. Además que se entiende a la perfección, como se han demostrado.
Le vas a echar de menos a Sny, ¿no?
Yo creo que ha sido un gran acierto traerle, porque es un tío que es espectacular fuera del campo, y dentro del campo lo veis vosotros todos los partidos, que es un fuera de serie.
Es un espectáculo ver esta plantilla con esta calidad y dejan pozo y dejan jugadas que retienes en la memoria, y que Dan Sny es un jugador que es muy difícil de placar y que placa con una bestialidad haciendo apertura, que claro, facilita mucho las cosas en defensa, José.
No, desde luego, yo creo que Dan Sny es un tercera reconvertido en apertura, un talonador reconvertido en apertura, que podría ser un tercera línea. Es un tío de 100 kilos que encima no huye el contacto, que es verdad que en el puesto de apertura hay muchas veces que ese ánimo de estar siempre tapado, de estar siempre libre para poder pegar patadas en juego, es una tendencia natural de la apertura, el estar un poco desenganchado del contacto, estar por... Y Dan Sny no huye del contacto, o sea, Dan Sny se escapa el 8 y es capaz de placar a cualquier 8 y ponerle patas arriba, ¿sabes? Pero yo creo que es una gozada tener una apertura de esas dimensiones, al igual que Gas, que es exactamente lo mismo. Vimos el ensayo que hizo al conjunto Hermia El Salvador, que puede dar el 2 para 1 y dice, bueno, me vienen 2, cargo, a ver si la meto, y si no todavía me queda la opción, sí, del pase, ¿sabes? O sea, que tener jugadores con esa envergadura y con esa calidad, pues lógicamente hacen, pues eso, pues que hoy diga el técnico que es una gozada jugar con los dos y que está muy bien.
En tu caso menos, Diego, imagino que el de Miguelón se ofrecerá a muchos jugadores al Braques entre Pinares, ¿no? Muchos quieren jugar en un equipo campeón, ¿no?
Sí, supongo que sí. Eso lo deberíais de hablar con Miguelón.
Algo te llegará, ¿no? Digo, algo te llegará de...
No, sí, yo hablo con él, pero es su labor y tampoco me meto mucho en su labor, la verdad. Yo ahora mismo tengo que estudiar y esto de rugby hasta que no empiece a preparar la temporada que viene, me tengo que olvidar por necesidad. Así que...
Bueno, nos dijo José Antonio Garrote en llamada el viernes pasado, si no me equivoco, en la previa de este partido, que sí que quería jugar Europa, pero que habría que ver las condiciones, ¿no? ¿Os apetece a la plantilla, al equipo técnico, esa nueva aventura?
A la plantilla, por supuesto, que le apetece. Jugar competición europea contra otros equipos que no son de aquí,
viajar,
nuevos, ¿no? Viajar, claro que apetece. Solo que, bueno, pues habrá que mirar las condiciones, porque ahora mismo esta temporada han sido 30 partidos, ¿no?
Sí.
30 partidos. Meter a mayores otros 2 o 3 de nivel, hay que valorarlo bien, o sea, no es ir por ir, o sea, hay que valorar lo que estamos consiguiendo, habrá que valorar qué objetivos nos marcamos para la próxima temporada, y si cuadra, pues encantados.
30 partidos, si no me equivoco, 20 han sido en casa, y va a colación de mi pregunta, porque claro, llevamos 4 años, 4 títulos, 4 finales que se han jugado en casa. Yo yo planteo muchas veces la duda, ¿no? ¿Es el Brack el mejor equipo o influye realmente también el factor cancha? Es un debate que hay abierto por ahí también.
Está visto que sí que influye el factor cancha, pero aún así hemos ganado las cuatro ligas consecutivas y las cuatro ligas hemos jugado fase regular siendo primeros y luego hemos jugado playoff y pues, nos ha dado la posibilidad de jugarlo en casa. A nosotros es importante jugar en casa, nos gusta y nos sentimos muy, muy cómodos.
Bueno, el primer título de la saga de títulos, bien con Merino de entrenador o con sus antecesores, el primer título se consiguió en Ordizia, ¿no? La primera Supercopa.
Bueno, sería la liga anterior, que se gana aquí contra Ordizia también en Pepe Rojo. Y eso es son los 13. Hay como una consecución de, que es lo que os iba también a comentar ahora, 13 títulos desde la primera liga de esta racha de cuatro ligas seguidas. Y ahí se jugaba la decimotercera. La semana pasada di unos datos un poco más venido arriba, de 18, yo que me fui un poco. Pero no, realmente eran 13 finales. Y se han ganado, eso, de las dos últimas, contigo, Diego, ha sido de 8 títulos posibles, 7. Con lo cual es una cosa bastante espectacular. Y de los últimos 3 años se ha jugado 4 títulos posibles. Con Lisandro Diego se jugaron los 4, se ganaron 2. Contigo, tu primera temporada, se juegan 4, se ganan 3. Y esta temporada se hace el revoque. La verdad es que ahora, cuando decías esto de objetivos, yo no sé muy bien ya qué queda. Ganar la Champions Cup, esta a Toulon, a lo mejor.
Cuando digo objetivos, no es conseguir títulos. Es objetivos en crecer, trabajo. Sí, no puedes ir planteando una temporada pensando ya en el 1 de junio cuando estás en agosto. Es una locura. Entonces es plantearte objetivos a corto plazo. Trabajo, como pretemporada, cómo quiero llegar al final de pretemporada, cómo quiero llegar a Supercopa, el primer título, cómo quiero llegar a... O sea, al final no puedes llegar y decir, mira, quiero ganar la Liga. Bien. Y que hasta que llegues ahí, claro. Al final, eso, por eso te digo objetivos, que a ver cómo se puede, qué objetivos tenemos y cómo podemos cuadrar esto de Europa si se da la oportunidad o se quiere hacerla.
También otra pregunta, aprovecho ya, esta temporada, aparte de toda la proeza, yo creo que nadie, el póker este de títulos, de cuatro títulos, nadie lo había conseguido. Veníamos de una temporada anterior también muy exitosa, pero que la plantilla cambiaba muchísimo. Había muchísimos jugadores que se iban fuera. Había incluso, bueno, veíamos a ver cómo iba a evolucionar el Quesos. Para la temporada que viene, a lo mejor es hablaré demasiado, pero bueno, ¿se plantea también un cambio bastante grande en plantilla o se va a mantener más o menos el bloque estable?
Pues de momento no lo sé. Yo por mí, igual que el año pasado, mantener el bloque porque me siento cómodo y sé con quién estoy trabajando. Porque llevo un año, bueno, hemos tenido esta temporada para saber cómo trabajan y cómo funcionan. Bueno, pues no sé, ya se verá. Hay gente que está estudiando, hay gente que pues lo deja, hay gente que igual tiene otras ofertas y igual emprende otra aventura. Bueno, pues así que de momento ahora, yo por mí, que se queden los que están, la verdad.
Bueno, yo simplemente es una pregunta que planteo a en general a todos los que estamos aquí, no solo a Merino, y es que yo creo que el Quesos Entre Pinares, desde luego, está este año lo ha ganado todo, el año pasado casi todo, lleva 4 temporadas intachables, pero también practicando la empatía con el resto de clubes, yo creo que esta era del Quesos está haciendo mucho bien al rugby vallisoletano, pero yo no sé cómo equipos que tan centrados en resultados como hablábamos hace 2 programas de un Vasco que se centraba en los resultados, un Samboy que este año se lo ha jugado todo a una carta, no sé, o sea, yo estoy muy contento de que haya ganado el Quesos, pero verdaderamente es un duro varapalo para esos equipos que se le han jugado a una carta y los resultados no les acompañan, y por eso, bueno, que también hace un poco intrépido, ¿no?, esta época de entretemporadas.
Pero a ver, ¿qué quiere decir? ¿Que viene mal al rugby español?
No viene mal, lógicamente nunca viene mal que gane el mejor, ¿vale? Pero estos equipos que se la juegan a una carta, a mí me cuesta no sé, como que me está creando un poco de vértigo el hecho de decir cuál es el futuro del rugby en España cuando los equipos que se la juegan a resultados
sí.
no consiguen esos objetivos. Equipos, yo creo que se la juegan más a tener plantillas equilibradas, el hacer buen papel en todas las competiciones. Al final son los que mejores resultados obtienen. Yo no sé si, no es que estén haciendo mal, indudablemente, pero yo creo que el queso está definiendo también un poco cuál sería un poco el leitmotiv, ¿no?
Estamos hoy con un espíritu argentino en el programa, ¿eh? Estamos con un espíritu argentino. Si estuviera aquí Lisandro Arvido, che, vos también,
si
¿sos argentino o qué? Filósofo. Bueno, pero espera, déjame primero. Lo que sí que está claro es que hemos visto mucha diferencia en los equipos de arriba con los equipos de abajo, que lo hemos hablado durante toda la temporada. Abajo también ha resultado ser reñido, pero arriba vemos crecer equipos. Vemos crecer equipos como a Cisneros, vemos crecer equipos como a Vasco, que efectivamente buscan esos resultados, buscan esos títulos y no lo consiguen, pero tienen que trabajar. Tú mismo decías en el programa anterior que Vasco le ha servido para crear más masa social, para empezar a trabajar la cantera que no tenía y para ir creciendo. Y en eso es lo que tiene que trabajar. Y enfrentarse a equipos grandes, intentar batir a un líder, pues tiene que ser un reto para los equipos y siempre va a ser bueno. Que esté más igualado, pues será más emocionante o menos emocionante, pero yo creo que no puede ser negativo para una competición. Y de hecho, pues si quieres lo vemos con el fútbol o el Madrid y el Barça, Pablo. Ahora ya lo...
No, es cierto. Yo creo ahí coincido contigo totalmente, David. Realmente, también es verdad que ha sido una liga, el que eso consigue un récord, que es 27 victorias de 30 partidos, que eso no es un récord a nivel nacional, no lo había conseguido nadie, pero también es verdad que la sensación que daba en playoffs es que había más variedad de equipos, que otras veces quizá en la primera liga, haciendo un poco recuento, era entre Ordizia y Quesos está la cosa, la segunda entre Sambo y Quesos. El año pasado sí que con el Chami, no sé si, bueno, Vasco, que empieza muy fuerte, luego ya se desinfla un poco, pero este año había como una... Jugando mucho con el factor cancha, es lo que decíamos también aquí, es pues, si Samboy hubiera quedado primero, pues también hubiera sido muy duro a lo mejor ganarle allí, o Cisneros a lo mejor, Vasco también, en principio partió un poco favorito ahí en San Román, aunque luego el Chami le levantó esos cuartos de final. Entonces, bueno, yo creo que desde luego que no es malo que haya muchísimas más posibilidades, pero sí que es verdad que ahí quería romper una lanza o valorar todo esto que está haciendo el Quesos, que parece... que ya se ha acostumbrado un poco la gente a ganar, y es que es muy, 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 muy difícil lo que se ha conseguido, y que digas que estás 4 años celebrando títulos cada 2x3, o sea, no sé si para la afición se está mal acostumbrando o cómo se va a poder hacer, que es que es un poco con la selección española de fútbol cuando se ganaba todo, que va a haber un momento en el que no se gane y que también, bueno, va a haber que estar ahí, con lo cual, sí, yo creo que... Lo que hay que hacer sobre todo es valorar esta situación, porque yo creo que es algo único en España. Tenemos la suerte de que esté pasando aquí en Valladolid, que lo está haciendo el Quesos entre Pinares, pero es una consecución de títulos. Además, y viniendo un poco de una época que ha habido grandes equipos millonarios poniendo bastante dinero, que hemos visto que no ha salido muy bien, que se esté haciendo de una manera sostenible, económicamente viable, que se está mezclando fichajes de calidad con gente de la cantera... Yo creo que, bueno, no sé cómo lo verás, pero bueno, también yo voy a hacer un poco argentino, me estoy liando aquí de todo, pero bueno, el queso se empieza yendo a Europa, yo creo que es el primer equipo español que cuando gana esa liga en 2001 le permite ir a Europa, con lo cual abre un poco una brecha, que luego es verdad, se empieza a meter dinero, hay otros equipos que van para allá, y luego la cosa como se desmelena un poco y se ha vuelto a otra época un poco a lo mejor de más recogimiento, de empezar a montar las cosas un poco desde las bases confiadamente, y yo creo que el Quesos ahí vuelve a estar un poco en la cresta de la ola.
Un poquito respondiendo un poquito a todo. Creo que, bueno...
Creo que la terraza le sienta mal a estos.
Le sienta muy mal.
Alucinado.
Eso o la Blue que promociona el Cocomo, es por bar, ¿no?
Creo que hemos hecho las cosas bien a nivel club. Porque no tiramos la casa por la ventana, porque hemos tenido una época de sequía de títulos, no nos hemos vuelto locos y al final vuelve a llegar. Después de un trabajo y de una buena organización vuelven a llegar los títulos. Pues igual dentro de 2 años, ojalá no, volvemos a tener otra época en la que seguro que echamos de menos esto, que echamos de menos esto, en el que el público pues tendrá que seguir apoyando, pues no llegan a las victorias, no llegan a los títulos, pero yo creo que la es realista y sabe que esto en algún momento va a parar. Volveremos a tener igual otra época en la que no se consigue nada y luego pues se llegará igual pues 8 años de títulos.
Nadie te ha dicho en cachondeo ayer, marcha ya, déjalo.
Sí,
ahora
sí,
que...
sí, 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 sí. Los amigos todo, siempre. Déjalo ya. Los amigos siempre.
Hombre, no nos podemos engañar. Los títulos traen más presencia en medios, atraen a más patrocinadores, sí. Puedes aumentar el presupuesto, pero si creas una buena estructura y el BRAC sí. Lo está haciendo y combinando
a nivel de cantera
buenos
también.
Fichajes sí. Y buena cantera, pues puedes hacer un proyecto a largo plazo. Nosotros lo decimos, y no me corto al decirlo, el Vasco es un equipo hecho a base de talonario que no tiene infraestructura como club de diferentes categorías que puedan abastecer, y eso, si no trae títulos, está abocado al fracaso. Eso está claro, ¿no, Diego?
Igual el próximo año les sale bien. Es que ahora mismo ha pasado de en 2 años de estar en División de Honor B, no sé si antes nacional, ha pasado a disputar títulos. O sea, no sé si lo quieren valorar solo como si se consigue títulos o no, pues igual para ellos es un fracaso. Para mí me parece que si lo quieren valorar de otra manera, podríamos decir que es un acierto lo que están haciendo. Están creando cantera, están creando masa social, uh-huh. Va gente a los partidos, ya, pues igual dentro de 3 años no iba nadie.
Hay que valorar también que creo que junto con el Hermi El Salvador, que es cierto que hay que matizar que al BRAC la victoria fue en la primera jornada de liga, pero Vasco ha sido un equipo que ha conseguido ganar al BRAC y a la Samboyana en Valdir y a Leu. Pero bueno, o sea, yo con esto quiero decir que capaces son, luego algo les falla, claro, en partidos, si ganas al BRAC y a la Samboyana, pero luego cuando te lo juegas contra El Salvador en San Román, no eres capaz de sacar el partido adelante, algo falla ahí.
No, eso está claro que algo tiene que haber, y sabemos que el fondo de armario que tiene el Vasco no es el que tiene el Quesos, ¿no? Es que lo hemos comentado antes, entonces volver a decir lo mismo es tontería. Pero cerrando un poco el tema ya de título, etcétera y tal, lo que más me gusta a mí del BRAC es el semblante, la actitud de cara en las finales, que es lo que está solventando. Y está quitando un poco también esa fama de la famosa pájara en los partidos del Quesos. Yo creo que ya en la segunda parte de la temporada eso pasa un poco. Lo utilizamos muchas veces como recurso abusando, pero yo creo que eso pasa un poco a la historia también. Y lo dice Diego, ¿no? Que salen muy concentrados.
Habitualmente en las finales sí. Se nota cuando llegas al vestuario que tienen otro chip, otra mentalidad, se nota en el calentamiento. Y bueno, pues esta no, pero en los partidos anteriores, en las finales de esta temporada, sí que se ha notado. Que
echarás de menos muy, echar broncas muy en el descanso y todo.
¿Sí?
No sé, no, la sigue echando seguro.
No sé, te pregunto. Bueno,
yo tampoco.
¿Ya le has pedido el aumento al precio o no?
No, yo con el presidente no he hablado de nada.
Esto es muy futbolero, ya lo dejamos. Bueno, Chus, que si no...
Esto siempre... vuela, es que es increíble, de verdad.
Vamos con la sección de José Carlos, porque habrá que darle minutos hoy, que está en plan argentino.
Sí, tiene
¿no?
buena pinta además la sección, ¿no? Que se la lleva preparando más de un mes, o sea que...
José.
Tenemos que escuchar himno, ¿no? Lo primero, ¿o no?
Sí, tenemos que escuchar himno. He repetido.
¿Es repetido?
Sí. Pero por clamor popular, vamos, no por otra cosa.
Claro, fíjate que un poco al hilo de lo que vas a contar, dije yo, José nos va a poner hoy aquí el himno español, va a decir que en el rugby no se pita, algo así, no sé, algo así.
No, bueno, pues que le ponga a Marlo y lo escuchamos.
Bueno, pues ahí está el himno de Escocia, que me imagino querrás rendir homenaje al Quesos, ¿no? Que tiene ahí un poquito
efectivamente,
los colores, ¿no?
Es un guiño al campeón de liga, que, bueno, como todo el aficionado al rugby sabe, y el que se está aficionando hace poco, bueno, pues el Quesos Entre Pinares pues sigue un poco la trayectoria, bueno, disciplina, un poco asume el rol de la selección escocesa y asume ese himno como representante también de su equipo, ¿vale? Y entonces, pues hoy Voy a dar el 15 es el 15
de jugadores, el 15
es histórico, ¿no? Nacional de jugadores, de jugadores españoles, en los cuales
ha decidido, para que no haya suspicacias,
he decidido, para que no haya suspicacias,
no incluir a jugadores en activo,
no incluir a jugadores que están ahora mismo en la cresta de la ola, ¿de acuerdo? quiero decir, ha habido, yo creo que hay posiciones que las ocuparían.
Si no hubiese metido a Urullo, entonces ha tenido que...
No, yo creo que hay jugadores que deberían estar y estarán en un futuro 15 histórico, digamos. Pero actualmente, como están en su pleno apogeo, en sus momentos más dulces, ¿no?, de su carrera deportiva, pues creo que es fomentar lo que decía esta mañana, es fomentar unos piques o fomentar una competencia que me parece ridículo causarla desde por la oportunidad que te dan de tener un micro en la mano, ¿sabes? O sea, por eso simplemente es esa la razón. Y bueno,
vamos con ello, venga.
Entonces, necesito, es verdad que es que... Tito David me ha pedido el favor, ¿no? Me lo ha pedido él, que quiere ir dando los números.
Es que quedó muy bien en la otra vez, que muy bien llegaba a quedar. Vamos con ese 15 histórico, preparado por José Carlos Crespo. Y
bueno,
empezamos,
¿cómo no? Es consensuado con mucha gente que no me dejan decir sus nombres.
Bueno, vamos con la primera línea, con ese número uno, José Carlos.
Bueno, pues con el uno se ha decidido que
Miguel
sea...
Miguel Unamuno.
No, ese es un chiste, ya te lo cuento luego. Con el número uno hemos puesto a Asier Altuna, ¿vale? Jugador del Bayona, que fue internacional y bueno, pues es un pilier destacado de los jugadores españoles.
Vamos con el número 2, con el talonador del 15.
Con el número 2, esto sé que es cuestión de opiniones, el número 2 que hemos decidido es Fernando de la Calle, jugador del Braquesos Entre Pinares.
Con el número 3, cerrando esa primera línea.
Con el número 3, Jonadab 10. Jugador del Moraleja, un número 3 muy rocoso, un gran jugador.
Segundas, número 4.
Bosco Abascal, del Ciencias, de Sevilla.
Con el número 5.
Alberto Malo, creo que conocidos por todo el mundo, del San Boi del Llobregat.
Vamos con el número 6, de este 15.
Jaime Gutiérrez Merelles, el apodo Chupao, de la arquitectura del Madrid.
Con el número 7.
Con el número 7, mira, aquí hemos hecho un... pero luego os lo explico al final. Óscar Astarloa, jugador que empezó a jugar en San Juan de Luz.
Pero jugó... le hemos dicho que no valían en activo, ya empezamos.
Bueno, luego te lo explico al final. Bueno, jugó en Bayona, jugó en el CRC y ahora milita, es entrenador y a veces jugador del Guernica.
Ah, no, explicamos más, ¿no?
Porque luego te lo explico, si quieres.
Ah, vale, vale. Bueno, después de cerrar flanker, vamos cerrando el paquete delantera con el número 8.
Esto le gustará a muchos aficionados al rugby en Valladolid porque es Carlos Souto, jugador del Pilier Rugby, luego del Oviedo, luego del Maru y finalmente acabó su carrera y dio sus mejores minutos en el Hermi El Salvador.
Y luego en Oviedo, si no me equivoco. Los medios, en las bisagras, medio melé.
Jerónimo Hernández Gil Ruano, es que el apellido es compuesto, de la arquitectura de Madrid.
Apertura, puesto de apertura.
Miguel, otro con nombre, con apellido compuesto. Miguel Sánchez González Bermudo, del Ciencias de Sevilla.
A la izquierda para...
Sin duda alguna, indiscutiblemente, Oriol Ripoll, el jugador con mayor trayectoria internacional de España.
Vamos con el ala derecha.
12, John Azcalgorta.
No, con el ala derecha.
Ah, con el ala derecha, perdón, el 14, es que me has bailado los dorsales. Gaby Rivero, de Madrid. El Pozuelo, que fue el primer jugador profesional de español que se fue a jugar a Federale, a Francia.
Primer centro, número 12.
John Azcalgorta, del Guecho.
Segundo centro, con el número 13.
Bueno, actualmente del equipo técnico de la Federación, Alberto Socias Olmo, del Tecnidex de Valencia, jugador valenciano.
Y cerramos el 15 con el zaguero.
Bueno, pues un vasco más, Fran Puertas, actual entrenador del Zarau.
¿Y ahora que me tienes que explicarlo a Astarloa, entonces?
No, hemos metido a Astarloa porque la verdad es que en la tercera línea había muchos candidatos, pero a la vez pocos, por lo que había en su puesto para el rugby. Y bueno, Astarloa es un nombre que contribuye con ciertos minutos, pero lo hemos metido porque realmente hoy en día ya no es un... O sea, está en activo, sí, tiene ficha, pero no es un jugador. Si quieres te digo los jugadores que se han tratado también, ¿sabes? En el puesto número 13, pues probablemente Sempere pasará a formar parte de ese 15 histórico, o en el 15 probablemente Perico pasa a formar parte de ese 15 histórico, pero no están en el mismo, en la misma, en el mismo nivel de carrera,
pero
profesional.
Bueno, eso lo hacemos quizás para dentro de 4 años, que seguiremos aquí en Zona de Marca, hacemos ese histórico, no renovamos, ¿no? Bueno, si están de acuerdo, quejas, dudas, al Twitter de Radio Marca Valladolid, ¿no? Es Radio Marca Valladolid, Chus, ¿no? A marca, arroba Marca Valladolid, perfecto. ¿Estás de acuerdo, Diego, o no?
Sobre el 15 hay muchos que no los conozco, la verdad, así que tampoco te puedo decir.
La verdad que yo también hay algunos que no, hombre, que no conozco, tendría que revisar.
El 2, Fernando, la calle.
Lo que está claro es que el sondeo lo has hecho con gente de 35 años para arriba, ¿no?
Sí, de gente que podía hablarme
de históricos,
de históricos, efectivamente. En el 2 es justo decirlo, y además es anecdótico y gracioso que se ha estado valorando entre Fernando de la Calle y Santi Santos, actual seleccionador.
Pero
nacional.
Ojo, que Fernando de la Calle nos dijo ayer que a lo mejor volvía, ¿eh?
Bueno, pues
pero yo creo que fruto de la emoción de otro título. A cantar, sí. Pablo, internacional, ¿no? Hablamos con Pablo de internacional, que nos restan en pocos minutos.
3 minutos. Correcto. No, igual que ha acabado la división de honor en España, también ha acabado en Europa. Y deciros que en Inglaterra, en la Viva Premiership, Saracens ganó a Bath el título liguero, que sorprendió un poco, acabó cuarto. En principio era el que menos entraba en las quinielas, pero al final se acabó llevando el título. También en Italia se lo llevó Cami Calvisano, el rival que tuvo el Hermi El Salvador en esta competición europea, acabó llevándose la liga italiana. Y en histórico, en la que te gusta a ti, David, la Rabo Pro 12...
¿Y por qué me gusta a mí? ¿Por el nombre?
Efectivamente.
Tenía que llamarla César, ¿no?
Momo Sissoko, mejor. No, pero en esa liga que juegan equipos escoceses, irlandeses y también galeses, junto con 2 italianos, se la llevó Glasgow, que llegaba esta temporada a la final también de la Challenge Cup. La primera vez que se lleva este título. Ahí recordemos que juega un jugador de ascendencia española, nació en Granada. Sam Hidalgo Klein. Y se lleva este título. Y en Francia tenemos semifinales. Todavía le quedará varias jornadas para que se decida el título. Jugarán las semifinales Clermont contra Toulouse y Toulon contra Stade Parisien. Y en principio había otra cosilla de, bueno, ya un poco menor quizá, en la una plaza que quedaba para la Champions Cup del año que viene, la máxima competición europea. Bordeaux-Bègles, que consiguió superar a Worcester, yo creo, que era de los campeones de la Challenge Cup, o Gloucester, perdón, y al final acaban llevándose esa plaza. Y también deciros que hablamos de temporada que viene, en el top 14 se jugará la final del top 14, se jugará en el Camp Nou. Entonces, bueno, si la gente quiere empezar a coger entradas o algo de esto, en el mismo escenario de la Copa del Rey este fin de semana se jugará ahí esa final. Y luego iban a jugar también Bayona contra Burdeos, un partido de la liga regular, pero al final, habiendo descendido Bayona, queda un poco eso en suspendido, así que bueno, veremos. Y nada más, chicos.
Bueno, no sé si en el anterior programa hablamos del descenso de Bayona y de la posible fusión con Biarritz, etcétera. No sé si lo llegamos a comentar, José Carlos, la verdad es que no recuerdo, pero la verdad que nos hemos quedado en el programa hoy sin tiempo, pero a ver si para el próximo programa...
También deciros, esto en División de Honor España, ha habido partido de ida de promoción de la División de Honor, que jugaba Barcelona contra San Cugat, al final ganó Barcelona, eso es 13-17 yo creo.
13-17.
Bueno, pues muchas gracias.
Espera,
a todos.
Que es que le tengo que dar la colleja, que hay nuevo seleccionador de Francia. Tú que eres tan blue y no nos lo dices, del Gallo, ¿quién es?
Es el actual entrenador de Stade Toulousain, que es Norgies o algo así. Es que
no ves, pero bueno.
Dos apuntes eso, rápidos. Fernando Pérez pregunta por Pirulo y por Enciso en ese 15, así que. Sí. ¿Quieres decir algo?
No. Me parece bien que la gente discuta. Desde luego que cada uno, dependiendo del equipo del que sea aficionado, metería más jugadores de ese equipo, lo entiendo.
¿Damos tu Twitter privado para las críticas o no, entonces?
Gracias, David García. El lunes que viene apagamos la temporada. Si
sí, el lunes que viene programón, hay que preparar.
Gracias, José Carlos, gracias, Pablo Isidro, y gracias, Diego Merino, enhorabuena.
Gracias.
Muchas gracias.
Por cierto, voy a cerrar con fútbol para que alguno se enfade. Tenemos horarios oficiales del playoff para el Real Valladolid. La ida en Zorrilla el miércoles 10 a las 8 de la tarde y la vuelta en el Estadio de Gran Canaria sábado 13 a las 8. Así que miércoles y sábado a las 8 de la tarde. Los partidos frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Nos despedimos. Gracias por estar ahí. Adiós.
Todas las modelos son tontas. Eso no es 060.
Te hemos preparado un gran show. We came to party. Con Pablo Juan Arena.
Aquí está.